Vamos con el primero de los temas que tenemos en la agenda de esta mañana para compartir con la audiencia. Sin duda, la asunción y las primeras medidas de gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos vienen siendo uno de los temas más comentados en la tertulia, en los informativos, en las entrevistas, en radio, en televisión, etcétera, etcétera. Y de eso hoy, por lo menos, vamos a tratar de escapar un poco. Pero una de las situaciones que llamó la atención de muchos fue el día justamente que asumió como presidente de los Estados Unidos. Lo llamativo fue el protagonismo de la religión justamente en ese evento, concretamente de los neopentecostales. Bueno, en consecuencia surgieron preguntas como, por ejemplo, cuál es concretamente la relación de Trump con esta religión. También si él ha revelado algunas creencias. Bueno, eso fue exactamente lo que se preguntó el profesor de Filosofía e Historia de las Religiones, Miguel Pastorino, que nos acompaña hoy aquí, que, bueno, escribió un artículo en referencia justamente a este tema. Voy simplemente a leer un pasaje. ¿Quiénes son los guías espirituales de Donald Trump? Era la pregunta, y la respuesta, el resto de la mesa pudo acceder también al material para poder empezar a analizarlo un poco más. Vos hablás de la teoría de la prosperidad, Miguel. Sí. Desarrolla un poquito ese concepto de repente para abrir un poco la discusión.
A ver, en realidad, lo religioso en la toma como presidente, en realidad es lo normal de siempre, ¿no? Están las figuras relevantes. Estados Unidos es un país donde hay una gran pluralidad religiosa, históricamente, porque es el primer país con libertad de cultos, ¿no? Entonces, obviamente que había, bueno, el cardenal Dolan, estaba un pastor, una pastora. Lo que diferenció es que los que eran protagonistas no eran los que pertenecen a las iglesias evangélicas protestantes históricas, uh-huh, tradicionales en los Estados Unidos, sino a las nuevas iglesias, que son multitudinarias, los líderes de las mega iglesias, que tienen un perfil muy propio. Porque de hecho el mundo pentecostal es muy amplio y muy variado. Están los pentecostales clásicos que surgen al principio del siglo XX, están luego, incluso en América Latina hay pentecostalismo criollo, a veces no es bueno entreverar, ¿no? En Brasil y en Chile se generó un pentecostalismo propio que no vino de Estados Unidos. Hay un pentecostalismo de segunda generación que han llamado neopentecostales de los 60, y después entraron a aparecer fenómenos nuevos que ya hoy casi son inclasificables para algunos dependiendo de la disciplina. Ahora, estas iglesias, que son las que más se han arrimado a Trump, son las que han asumido una teología de la prosperidad, que es una doctrina que en Estados Unidos la van asumiendo iglesias que no la tenían. Es como que va copando en el mundo evangélico y pentecostal. ¿En qué consiste brevemente? En el negocio con Dios. Es decir, Dios bendice, en realidad está tomado de forma fundamentalista de elementos del Antiguo Testamento, que la prosperidad económica es signo de la bendición divina, y por lo tanto quien es millonario es un bendecido por Dios, quien es pobre es porque no tiene fe. Eso es lo que en síntesis, y ser pobre es pecado o es signo de estar en pecado. Por lo tanto, este tipo de teología ha seducido a muchos empresarios que encuentran en este tipo de fenómeno religioso una legitimación de sus propias teorías. De hecho, Trump ha publicado libros de cómo ser exitoso y demás, cómo ser un buen hombre de negocios o cómo hacerse millonario, con este tipo de ideología religiosa, es decir, donde es con ciertos secretos bíblicos parecería que Dios te va a hacer millonario. O sea, y esto, bueno, en América Latina se usa mucho para explotar a mucha gente, ¿no? De hecho, es un fenómeno que ha crecido. Pero hay una pastora puntual, Paula White, que es una pastora muy famosa en la televisión norteamericana, y que Trump la llamó por teléfono hace como 14 años y le dijo que él era fan de ella, ¿no? Y hasta le citó 3 sermones de memoria, ¿no? Entonces, pero claro, el discurso de Paula White es de este estilo. Es, hay que pensar a lo grande, no sé si le suena. Dios quiere que vos pienses a lo grande para que logres grandes cosas. Ese es el discurso religioso que está detrás. Y muchos de los analistas en ciencia política se han, digamos, han omitido, no han tomado conciencia, creo, de la relevancia de las cosmovisiones religiosas detrás de los discursos políticos. Y en nuestra cultura, a veces uruguaya, muy marcada por el laicismo, pensamos que la religión es un fenómeno marginal. En la práctica religiosa sí, pero en lo que influye culturalmente no. ¿No? Entonces yo creo que es un elemento digno de análisis. Creo que por eso, en realidad me lo pidieron el artículo, pero yo aproveché para, de una agencia española, pero aproveché justamente para poner el tema neopentecostal arriba de la mesa, porque no es que hubiera una cuestión de alianza directa, sino en realidad de congeniar ideas. De hecho, este tipo de pastores tienen una ideología que creo que a Trump le debe gustar mucho, que es que no hay que hacer la voluntad de Dios, sino lograr que Dios haga mi voluntad.
Arrancamos con todos estos elementos que acaba de poner arriba de la mesa Miguel para poder intercambiar puntos de vista. Verónica.
Bueno, no, muy interesante escuchar a Miguel, como siempre, y a todos los integrantes de esta mesa. En primer lugar, nada, lamentablemente hay que decir que nada de lo que haga Trump pasa inadvertido y nos sorprende para mal, ¿no? Lamentablemente es para mal. El tema religioso ni que hablar, el tema de género, lo hablamos la otra vez, el tema de la... es un tipo directamente misógino, ¿no? Eso lo tengo que decir porque siendo mujer no puedo dejar de decirlo. La relación con el diferente, ¿no? No importa qué sea el diferente puede ser negro, puede ser mujer, puede ser inválido, puede pensar diferente, nada más, puede ser alto, puede ser bajo, no se sabe. El que no es Trump, es peligroso. Entonces, la cultura del miedo, sea como sea, no está buena, ¿no? Y uno no puede creer en la época en la que estamos, parece que uno se metió en un cuento de ciencia ficción y quedamos en cualquier época, no sé, parece que nos hubiéramos ido para atrás en la línea cronológica de la historia, ¿no? Tanto sufrimiento que se ha vivido en esta tierra para llegar a esto, a este demonio, yo qué sé, demonio, vamos a hablar en términos trampistas. Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Pensaba esto de esta pastora. Igual me llama la atención, sí, es curioso esto, a mí me impresionó como uruguaya laica, digamos, no la que fue al espacio, sino la criada en la escuela laica de Uruguay. Es cierto, llama la atención cuando aparece el tema religioso arriba de la mesa. Me chocó un poquito al principio cuando nos propusieron el tema, que este fuera el tema para hoy, pero considero que sí, después de pensar, de reflexionar un poquito, es relevante. Y ahora estábamos hablando en la previa, antes de entrar acá, con Álvaro, que venía un poco más revolucionario, así más, que quiere un Uruguay un poco más activo. Yo defiendo, soy muy crítica con nuestro Uruguay en muchas cosas, pero defiendo esa aparente calma que tenemos, pero que no la cambiaría por un estado de mental, espiritual, de miedo hacia el otro, ¿no? De miedo y de segregación del otro. Por experiencias personales me ha tocado vivir en otros países, he estado en países donde predomina la religión cristiana o donde me ha tocado estar en Emiratos Árabes, en lugares donde predomina una religión, no importa cuál. Y defiendo, voy a defender siempre nuestra manera de ver la vida, que es tolerante, y no tolerante, esa no es una buena palabra, respetuosa de la libertad de pensamiento de cada individuo. Eso lo voy a defender siempre. Como resumen, es eso, ¿no? Así que, anti-Trump. Está de moda ser anti-Trump.
Bueno, no,
a ver si volcás algo de lo de la previa al aire.
Un tema muy, muy interesante. Yo, la reflexión que me produce esto es cómo ha decaecido la educación, la educación en el sentido verdadero de la palabra, ¿no? En el sentido de formación, no solo de capacitación de las personas, sino formación de espíritu crítico, de capacidad de raciocinio, de discrepancia, de debate, para que en una sociedad tan próspera como la norteamericana, estas mega iglesias sustituyan a los cultos digamos, espiritualistas. A mí me hacía mucha gracia leer el material de Miguel porque, claro, pensaba que esta teoría de la prosperidad es como una antítesis de la teoría de la liberación, de la Iglesia de la Liberación de Leonardo Boff, sí, ¿no? Donde había que ser pobre. O sea, claro, el pobrismo era, sí, la condición, sí, para acceder al cielo. El rico, exacto, automáticamente estaba condenado. Bueno, acá lo dieron vuelta. Las dos teorías me parecen absurdas totalmente y que justamente sacan el eje de donde tiene que estar. Ahora, para bajarlo a nuestra realidad local, mi preocupación es que la situación en Uruguay no es tan placentera como la define Vero.
No, comparada con otros países, ¿no?
Puede ser. Pero yo paso muy seguido por la calle Gutiérrez Ruiz entre San José y Soriano y desde hace años hay una marquesina donde hay una fotografía de un montón de sillas de ruedas y de muletas. Ah, y un texto dice, estos son algunos de los tributos que nos han dado las personas a quienes les hicimos milagros. O sea que el milagrerismo está, vive y lucha en Uruguay, tiene éxito económico. Claro. El milagrerismo le arrancó una sala de teatro de 2.000 localidades a la cultura, una sala donde solía cantar Caetano Veloso, Fernando Cabrera y otros altos exponentes de la música nacional y latinoamericana, y que ahora pertenece a los milagreros, a los vendedores de jabones de la descarga. Yo viví, por ejemplo, ¿ahora los regalan? Ah, bueno, está. Trabajé mucho tiempo en la sede del PI, que quedaba, ya no está más, al lado del gran templo de no sé cuánto Universal, que está en 18 sí. Martín C. Martínez, y la chica que atiende el Liber Park me contaba, cuando yo iba a comprar mi jugo de naranja, que el mismo pastor que habla por televisión con tono abrasilerado, iba y le compraba los chocolatines con tono uruguayo. O sea que el nivel de falsedad que se da en esas organizaciones, cuyo objetivo es recaudar dinero en base al engaño y a la superchería con la gente más vulnerable de nuestra sociedad, es algo que la ley tiene que revisar cuando se trabaja en la libertad de cultos. Los legisladores creo que son omisos. La libertad de cultos no puede ser libertad de curro. Y al mismo tiempo, creo también, y esto tal vez es un tema para la segunda parte, que nuestra Iglesia Católica es omisa, porque nuestra Iglesia Católica tendría que ser la primera en poner sobre la mesa, debatir y cuestionar duramente a los que utilizan el nombre de Jesús para fines de negocio. O sea que, en concreto, la realidad uruguaya no parece más halagüeña que la que instala nuestro querido Trump en Estados Unidos.
Nicolás,
Un poco pesimista, Álvaro. Sí. Me estaba acordando, bueno, yo y varios colegas venimos trabajando hace unos cuantos años el tema de la teología de la prosperidad. Yo lo trabajé con la Iglesia Universal del Reino de Dios, a la que hacía referencia Álvaro.
Reino de Dios.
Que estaba cerca de la sede del Partido Independiente en un momento. Y, hay estudios de sociología política, no de acá de Uruguay, Miguel, obviamente, no. Yo escribí hace unos años un artículo que llamó Religión y Política en el Uruguay, justamente diciendo cómo los politólogos no atendían el tema religioso, ¿sí? Que realmente tiene una incidencia en el campo político por diferentes lugares. Por el lado de la sociología política, sobre todo canadiense, ha habido una comparación entre teología de la prosperidad, lo que decía Álvaro, teología de la liberación. Es decir, y la gran pregunta de los sociólogos y los politólogos que trabajan estos temas, que son fundamentales porque los pobres de América Latina son pentecostales, o la mayoría, es por qué los pobres, justamente en vez de atender a una teología que los iba a liberar y que no iba a generar una sociedad más justa y equilibrada, prefieren estar en las iglesias de los denominados pentecostales. Eso es muy interesante. Mira, porque esa guerra ideológica la ganó en los pobres de América Latina la teología de la prosperidad y la perdió la teología de la liberación. Fue
y
así.
El milagro.
O sea, yo entiendo que por ahí para mucha gente es antipático porque prefieren que que los pobres se vuelvan revolucionarios, pero lo cierto es que la mayoría de los pobres de América Latina son pentecostales y buscan un ascenso social, y yo lo he visto y lo han visto otras colegas, situaciones espantosas en Brasil haciendo trabajo de campo en lugares súper marginales, las mujeres llevando sin monedero, en bolsas de nylon, monedas para darle a los pastores, pero también, ojo, hay una recompensa, hay un proceso de regulación familiar, el esposo empieza a trabajar, no le pega. ¿Se entiende?
Claro.
Hay todo un proceso.
Sí.
Yo ahora, cuando estuve haciendo trabajo de campo por un...
Sí, hay una contención de alguna manera.
Por un convenio que tenemos entre la APP y la UDELAR sobre memoria del racismo. Nos encontramos en los pueblos, aquellos pueblos del Uruguay profundo de Rivera y Amelo. Hay iglesias católicas abandonadas y evangélicos pentecostales al firme ahí, hasta con dos iglesias de pueblos reducidísimos, de 200, 300 personas. Y las iglesias, queda la estructura... Es muy interesante porque tiene la estructura y el cura va cada tanto o no va. Y ese, estas iglesias que promueven la teología de la prosperidad también generan matrices de disciplinamiento laboral y demás. No estoy diciendo que sean buenas, pero para ver la heterogeneidad de la propuesta, ¿no? Y el impacto.
Sí, no, le quería una cosa de lo que Nicolás me decía, me hacía acordar una frase de un teólogo del Papa Benedicto que decía: la Iglesia optó por los pobres y los pobres optaron por los pentecostales.
Exactamente. Muy bueno. Pero, muy bueno.
Nosotros salimos a darle de comer y ellos fueron al culto con ellos. Igualmente es cierto que dentro del pentecostalismo hay mucha diversidad, porque el pentecostalismo latinoamericano le ha dado mucha autoestima al pobre, le ha dado identidad. Yo soy hijo de Dios, yo me pongo traje y corbata, yo puedo predicar. El liderazgo femenino en el mundo pentecostal ha sido muy fuerte. Es decir, porque ¿qué pasa? El pentecostal te dice: yo soy hijo de Dios, o sea, que nadie es más que yo. Entonces le eleva la autoestima. Con una antropóloga española participé en una investigación sobre los pentecostales en España, que están justamente trabajando con todos los inmigrantes, y que el ecuatoriano, el boliviano, ¿no? Sí, porque antes sobre todo lo tenían en el mundo gitano, pero ahora con todos los latinos que van, ¿qué les pasa? Trabajan de domésticas, por ejemplo. Pero ¿con qué autoestima? Claro. Yo he venido enviada por Dios a este mundo pagano para convertir a aquella que es mi patrona. Claro. Y entonces sienten una fuerza.
En España no tienen que convertir
a nadie.
Y no
les importa eso, ¿no? Entonces han hecho manifestaciones que en España han quedado medios como que es esto, ¿no? España para Cristo, que eso se veía acá, pero no allá, ¿no? Y en las calles de un montón de ciudades españolas. Pero lo que voy, en América Latina se está viendo. Ya hay estudios hace años sobre la incidencia política de algunos grupos, sobre todo no los pentecostales clásicos, los neopentecostales en política, porque hay una transformación en el discurso, donde antes eran apolíticos, más bien importaba el mundo de la vida eterna, y después de ciertos cambios empezaron a ver la incidencia política. Y de hecho, en Uruguay ha pasado también, no somos la excepción, pero en Brasil se puede ver también hace años, es decir, la cantidad de líderes políticos que entran a ver que si yo tengo a un pastor pentecostal al lado, el pastor le dice a su iglesia de 20.000 miembros, este es un hombre elegido por Dios y lo votan seguramente. En cambio, si estás con el obispo católico, como existe la libertad de conciencia en la propia doctrina católica, es decir, bueno, sí, está bien que el obispo sea amigo de fulano, pero no lo tengo por qué votar. Y empezaron a ver en la casa de votos, y yo vi incluso fenómenos acá en Uruguay, del Palacio de Peñarol repleto, donde el pastor presenta a un candidato en el escenario, orando por él, y vos tenés 3.000 votos asegurados. O sea que la relación entre este tipo de movimientos y los líderes políticos no es algo a tener, digamos, ahí como a las márgenes, como una cosa exótica.
Igual, nota a pie, por lo que sabemos por las etnografías que se han hecho acá de pentecostalismo, los uruguayos, como siempre, somos todos, así como los argentinos son todos peronistas, nosotros somos todos vallitos. Entonces, ¿qué pasa? El fiel pentecostal, en comparación con el brasileño va y el pastor dice, hay que votar esto, va y lo vota. Acá no, o sea, no.
Acá dicen que sí, después no votan.
No hay hacen un nivel, el show. No hay una fidelidad, o sea, se mantiene un nivel de autonomía ciudadana en relación a ese.
Faltan 20 minutos para las 10 de la mañana. Seguimos en tertulia con Nicolás Guigú, con Álvaro Uchain, con Verónica Leite y con Miguel Pastorino. Vamos a retomar con Verónica en este caso, en base a los comentarios que dejaron Miguel y Nicolás en el bloque anterior, porque además queremos después introducir otros elementos en la discusión. Adelante, Verónica.
Muy bien. No, es un placer estar en esta mesa con gente que maneja el tema tan en profundidad y con tanto conocimiento profesional, ¿no? Lo quiero llevar a terrenos un poco más diarios de pronto, pero donde se ve a veces el efecto de lo macro, ¿no? En el día a día. Mi realidad personal es que, bueno, soy docente de la escuela pública, el mundo va cambiando, la migración es un fenómeno cada vez más común en el mundo por diferentes razones, económicos, básicamente. Nadie es migrante por voluntad propia, porque si estás bien en tu país no te vas. Entonces, bueno, en la escuela pública uruguaya se nota eso, ¿no? Estamos recibiendo población del exterior, niños que vienen en hogares monoparentales, son niños que vienen solos de países de Latinoamérica. En mi escuela en particular tengo una familia que se vino de Siria, ¿no? De una situación muy dura, de la guerra. Entonces ahí encontrás todo, ¿no? Encontrás todas las culturas, todas las religiones, todas las sistemas de pensamiento, ¿no? Y yo me felicito de ser uruguaya, siendo muy crítica de mi país, que la escuela pública, a pesar de estar tan mal y tan tan golpeada, la pobre escuela, los pobres docentes, ¿no? permite que estos niños que vienen de situaciones muy duras tengan un espacio para la educación. A mí me tocó ser migrante de niña. Migré, bueno, viví en la época de la dictadura, por no directamente por política, pero bueno. Y me tocó ser recibida en un país, en España. Fui a la escuela pública, entre otras escuelas y colegios a los que fui. Y en esta escuela había, en la escuela pública a la que yo fui en España, había religión como materia obligatoria. A mí eso no me gustaría tenerlo en no, lo estoy llevando a lo concretito, ¿no? Mm. Que esto es donde se aterrizan todos estos sistemas de pensamiento tan tan interesantes, ¿no? Yo felicito a la escuela pública uruguaya que pueda recibir y tratar de manera igual a un musulmán, a un católico, a un agnóstico, a un ateo. Y se dan debates de sistemas de creencias entre los niños. Y es muy interesante. Mm. Niños que de pronto que se enteran que existen los judíos en la escuela pública uruguaya. Se enteran que existe un musulmán. ¿Y qué es ser musulmán? Mm. ¿Qué es ser judío? ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser católico? ¿Qué es ser ateo? ¿Qué es ser agnóstico? Yo defiendo un país que permite ese tipo de libertad, ese tipo de igualdad, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Ante la ley, ante el sistema jurídico, y todos tenemos derecho a tener nuestro culto y nuestra libertad de pensamiento, y en la vida privada, elegir el mejor, ¿no? Porque está esto de lo privado y lo público, ¿no? Y en la vida privada, bueno, uno es libre de elegir lo que mejor le parezca y también de cambiar a veces, porque eso también forma parte del fenómeno de la actualidad, cuánta gente migra de una religión a otra, no todas lo permiten, ¿no? Hay religiones que tú naces de determinada manera, no te puedes cambiar, hay otras que sí. No sé, me parece interesante desde ese punto de vista, ¿no? Más filosófico y más cotidiano al mismo tiempo.
Aprovechando esto que decía Verónica, voy a introducir otro tramo de la discusión, ya para darle la palabra también a Álvaro, porque vos mismo, Álvaro, hoy comentabas, bueno, ¿qué hace la Iglesia en torno a toda esta discusión, ¿no? De estos otros sectores religiosos. Este sábado, la Iglesia Católica va a llevar a cabo, aquí en Montevideo, la sexta edición del evento que reúne a miles de personas, llamado Rosario de Bendiciones para la Familia. El lema de este año es: la familia que reza unida permanece unida. Y quiero aprovechar, justamente, en base a esta información, sumar estos datos a aquella discusión que ya hemos tenido en alguna oportunidad aquí en la tertulia sobre, o discusión o debate sobre la laicidad y el laicismo, ¿verdad? Mm. La producción les había acercado a ustedes un material. Ulises Gastón Pioli, autor de Laicidad en Peligro, afirma justamente en este, que es su último libro, que hasta la misma democracia puede verse desnaturalizada, aunque cuente con la legitimación que le otorga el sufragio, si es administrada con fanatismos que la corroen y la conducen a generar prácticas de corte fundamentalista, que al amparo de esas mayorías obtenidas legítimamente pretenden arrasar con las libertades individuales o los derechos de las minorías, vulnerando además la libertad de conciencia y generando enfrentamientos sociales en el nombre de un pueblo que es presentado como una entelequia no definida contra sectores de la sociedad acusados de ser enemigos de ese pueblo, dando lugar a los llamados populismos. ¿Qué opinan los integrantes de la mesa sobre este nuevo elemento que agregamos a la discusión? Vos mismo, Álvaro, publicaste en El País una columna titulada De Valdes y Mercaderes, que trataba justamente sobre aquella polémica que se armó con la expresión valde laicista realizada por el cardenal Daniel Sturla en su mensaje de Nochebuena. Y allí afirmás que compartís absolutamente la percepción del cardenal. ¿Cómo es esto?
Sí, sí. Yo soy agnóstico, ¿no? Siempre hago esta aclaración. Sí. Podría ser ateo también, pero como se me acerca el momento de Six Feet Under, entonces ya me defino agnóstico.
Como Voltaire.
A ver si a lo mejor dentro de 10 años ya paso a ser creyente por necesidad. Pero sí, no.
Recuerdo aquella frase.
No, te recomiendo que seas pro Voltaire, ¿no? Porque Voltaire era anti-Dios y cuando estuvo ahí cerquita,
llamó al cura.
Quisiera acordar a la frase del expresidente José Mujica, cuando dijo: yo no creo en Dios, pero cómo ayuda al buen morir.
¿Cómo ayuda, claro, no? Para eso. No, pero desde una perspectiva agnóstica, yo coincido con Sturla en el sentido de que son los católicos los que tienen un balde laicista. O sea, yo no lo interpreto lo que él dice como una crítica al vallismo ni a la separación del Estado, de la Iglesia. No lo veo para nada por ese lado, sino lo veo por el lado de que, del mismo modo que comentábamos fuera de micrófono, que durante algunos años en esta era progresista las personas blancas y coloradas vivían como torturadas de no confesar su pensamiento político por miedo a ser catalogadas de fachos o de no sé qué, ahora yo veo también eso, que en esta época posmoderna, la que la liberalización de las costumbres, de lo progre, mucha gente que tiene fe católica auténtica, porque lo siente así, porque creció con eso y porque lo reivindica, no lo reivindica justamente, o sea, se lo calla. Y me parece que está bien que la Iglesia haga un llamado a decir, sí, digan a cara descubierta lo que son, porque ese es el complemento de lo que dijo con total exactitud Verónica. Nuestras opciones religiosas, ideológicas, son en la vida privada, pero también en un Estado laico tenemos la libertad y el derecho de hacerlas públicas y de tratar de influir en los demás, cosa que la Grey católica ha estado en franca carencia en este tema. Y en esta nueva época de la Iglesia yo veo que hay una actitud de reivindicar, de decir, yo estoy orgulloso de ser católico, dicen los católicos, y me parece muy bien. Como un marxista tiene que decir, yo estoy orgulloso de ser marxista, ¿no? Lo que para mí es grave es que, y acá vuelvo un poquito con lo de Trump, que nuestras sociedades occidentales, democráticas, tolerantes, respetuosas de la diversidad y los derechos humanos, tienen en el extremo del liberalismo político, tienen el germen de su propia destrucción. ¿Por qué? Porque cuando se llega al extremo del liberalismo político, también se produce a nivel del Estado una neutralidad, que es la neutralidad, el caldo de cultivo perfecto para que estos movimientos fundamentalistas, hablo de esta clase de neopentecostales que postulan que hay que darle toda la plata al pastor para y aplaudirlo porque anda en un Mercedes-Benz, y hablo también del fundamentalismo islámico, vaya, por Dios, ¿no? De los que andan por la vida diciendo qué bien que les tiraron las Torres Gemelas a los norteamericanos, que, ¿no? Este tipo de fundamentalismos tienen su germen y se impulsan desde la neutralidad liberal de nuestras democracias occidentales. Entonces, yo creo que hay una gran responsabilidad de los gobiernos y también de los medios de comunicación, ¿ah? Porque vamos a recordar que ciertas sectas neopentecostales han sido impulsadas por medios de comunicación que venden, a mi juicio, irresponsablemente sus espacios para que unos señores estafadores digan que le hicieron caminar a una persona paralítica gracias a la palabra de Dios, ese tipo de superchería. Irresponsablemente muchas veces los medios de comunicación actúan como impulsores de estas doctrinas que son antidemocráticas y que son deshumanizadas. Entonces, mi duda siempre es, ¿hasta qué punto se llega la libertad política que no se convierta en una neutralidad que permita el auge de estos totalitarismos? El huevo de la serpiente.
Iniciamos la ronda ya de cierre. Estamos en las 9 de la mañana con 50 minutos. Miguel.
Bueno, yo coincido totalmente con Álvaro. O sea, me parece que el tema, además, en Uruguay, yo lo primero que aprendí fue de Nicolás, hace como 20 años, escuchándolo hablando de la laicidad, de esta religión laica que se ha instalado en el Uruguay también, ¿no? Y esa suerte, a veces, que yo mismo lo pensaba como católico. A veces vos vas a opinar académicamente de un tema, y ya por el hecho de ser católico parece que sos un ciudadano de segunda categoría, como que tu opinión vale menos. Y yo te pregunto, pero a ver, vos en tu postulado ateo o el que sea, tenés creencias previas. Entonces, el historiador que es de izquierda a derecha, si es honesto intelectualmente, ¿es menos historiador por eso? Entonces, seguramente a veces pasa que los católicos hemos padecido esa cosa de que por ser católico parece que sos menos pensante. Y eso es verdad que es una discriminación.
Sí, la fe, sí.
Y después el otro tema también, que Nicolás y otros pocos intelectuales en el Uruguay han trabajado mucho el tema del estudio desde lo académico del tema religioso, no está presente en la educación formal. Y yo creo que es un tema pendiente en el Uruguay, de que vos, que tengas una escuela laica que no te dé catequesis, pero que sí que estudies la religión, porque es un hecho cultural. Claro. Es decir, estudias a Hegel, que ya no hay hegelianos casi, y no estudias el cristianismo, que hay cristianos en tu sociedad, o umbandistas, es decir, o musulmanes. Yo creo que la falta de estudio académico del hecho religioso en nuestra educación primaria, secundaria y la universidad, es un agujero cultural que hace al uruguayo, para mí, rengo intelectualmente en ese aspecto, e incapaz de analizar fenómenos, porque en ninguna carrera lo tenés. O sea, hay iniciativas muy puntuales que se han hecho en el CLAE o algún seminario en la UDELAR, en la Católica, pero son cosas muy muy incipientes, de gente que lo ha trabajado a pulmón como ellos, pero que no está instalado, me parece. Me parece, eso es un tema de debe, totalmente, que le haría mucho bien al Uruguay entender mejor las religiones.
Nicolás.
Sí, creo que es bien interesante lo que planteaba Miguel, y me traía un poco lo que hablaba Verónica de la escuela pública nuestra, porque hay un modelo, digamos, que es la exclusión total, que nos dará absolutamente nada. Es decir, la religión no existe en ese ámbito, lo cual es extraño, porque, como decía Miguel, es un fenómeno cultural, más allá de que uno pueda estar afín o no a cripto, a tal o cual corriente religiosa. Hay otros modelos educativos en los que en realidad va todo el mundo a dar una charla. Por ejemplo, una semana va un pastor, la otra semana va un rabino, después va... Es decir, que los chiquilines empiezan a conocer diferentes corrientes religiosas. Hay corrientes filosóficas que no necesariamente se consideran religiosas. Si va un masón, un rosacruz a dar una conferencia, también podría ser ese ámbito. Yo creo que la idea de exclusión radical de introducir a los niños al mundo de las creencias y al mundo religioso en términos plurales, no estoy hablando de catecismo. Creo que sí, que lo que dice Miguel es muy cierto. Es una falta que inclusive después a nuestros intelectuales les impide realmente, y yo lo vivo, convivo y trabajo con analizar, por ejemplo, fenómenos políticos en América Latina, les impide analizar, por ejemplo, fenómenos políticos en Estados Unidos, en Europa Occidental, en Rusia, en África. ¿Por qué? Porque la religión es cada vez más... Hay un antropólogo muy conocido que se llama Clifford Geertz, que decía, el tema del siglo XXI es la religión, y lo estamos viendo todos los días. Aparte, lo político se alimenta cada vez más de lo religioso, porque lo político está en déficit en todo el mundo. Y al mismo tiempo, la licuación, lo que yo llamo la licuación de la democracia liberal, hace que, de alguna manera, las cosmologías religiosas vuelvan a interpenetrarse en lo político, lo cual también es muy peligroso, generando formas en las cuales lo religioso y lo político pasan a ser lo mismo, como en el caso del Estado Islámico o en el caso de algunas teocracias presentes y demás, que realmente eso... genera algún tipo de problema, ¿no? Es decir, realmente uno lo percibe, pero el gran tema del siglo XXI, o en todo caso, cómo se va a expresar lo político en el siglo XXI, va a ser a través de las diferentes religiones, sin duda.
Verónica, cerramos contigo.
Bueno, yo voy a hacer una recomendación cultural, de película y de canción. Ahí está. Voy a recomendar, que seguramente la hayan visto acá, la película Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Película francesa del año pasado, ¿no? Sí. Que justamente plantea esto. Es una familia, un matrimonio con cuatro hijas en Francia. Formación, bueno, el país de la libertad, se supone, junto con Estados Unidos. Y aparecen estas cuatro hijas con maridos de diferentes creencias religiosas, ¿no? Con un judío, con un musulmán, con un chino y después con un africano negro. Entonces esa familia tiene que convivir y está en clave de humor, con mucha inteligencia, y trabaja, es muy curioso cómo está hecho el planteo, porque está el chiste se busca desde el prejuicio. Exacto. ¿No? Eso es muy difícil de hacer a nivel cultural, es un producto muy muy complejo y muy bien logrado. Y después recomiendo una canción de que todos conocemos también, de Jorge Drexler, Milonga del Moro Judío, que para mí es una bandera de pensamiento, ¿no? La traje acá impresa, pero no la recomiendo. No la voy a cantar, no sé cantar, y no la voy a leer. No.
Preciosa canción.
Sí, él siendo judío habla de... Soy un moro judío, dice, ¿no? Empieza así, que ya es un desafío brutal, ¿no? Sí. Soy un moro judío y vivo entre los cristianos. Y habla, cierra la canción diciendo, no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido, claro, ¿no? Creo que eso resume un poco la... Y es el desafío, así como planteaban acá en esta mesa, de nuestra época, convivir con los fundamentalismos, y los que no somos fundamentalistas del fundamentalismo, somos fundamentalistas de la libertad. Es un desafío muy, muy, muy
grande. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale, exacto, más cualquier quimera que un trozo de tela triste.
Grande. Muy bien, esa es memoria.
Grande, Drexler.
El agradecimiento para Nicolás Guigú, para Álvaro Uchain, como siempre, para Verónica Leite también por la visita, y Miguel Pastorín, un gusto haber compartido esta mesa. Y bueno, la semana que viene la seguimos. Gracias a los cuatro.
Un placer. Buen día.